tardes, queridos oyentes de Radio Diversidad, en un programa más de charlas con el Dr. Manzano. Bien, siguiendo con el ciclo que habíamos comenzado hace varias semanas de psicología política, hoy vamos a tocar dos temas. Por un lado, la actitud vista desde la psicología política y, en segundo lugar, la polarización afectiva en la política, tan de vigor en nuestro país. Bien, las actitudes forman parte de nuestra vida y de nuestra conducta. Poseemos actitudes ante diferentes situaciones, como son la religión, la política o la pena de muerte, entre otras. Una actitud es una disposición personal, generalmente basada en la experiencia, que tiene influencia en el comportamiento del individuo. Así pues, las actitudes pueden entenderse como una particular forma de motivación social. Desde un punto de vista psicosocial, una actitud no se puede entender como una predisposición estable e invariable. Más bien, se entiende como una opción que está en relación con los discursos que el marco de referencia histórico-cultural permite. Al ser aprendidas, las actitudes son susceptibles de ser modificadas. Esto no significa que todas se deban modificar. Las hay muy estables y van a sufrir pocos cambios a lo largo de la vida, pero otras van a cambiar los diferentes motivos, como la información proveniente de otros grupos o la propia experiencia vital. Las actitudes tienen cuatro funciones principales para el individuo. En primer lugar, una función de evaluación, para saber qué hacer de antemano y evitar tener que entrar en reflexiones y juicios deliberados cada vez que se entra en dicha situación. Una función instrumental, para alcanzar objetivos de los que obtenga beneficios tangibles o un ajuste a la situación a la que se enfrenta. Una función ideológica, proporciona una determinada explicación de las desigualdades existentes en la sociedad. Y una función expresiva, que permite manifestar a la persona lo que realmente piensa, siente o quiere que los demás sepan acerca de ella. Y por último, una función de separación consiste en atribuir a un grupo dominado características plenamente negativas y pretende ejercer un control sobre la posibilidad de que este grupo menospreciado pueda salir de su situación de precariedad. Globalmente, estas funciones sirven a las personas para proteger y mejorar la autoimagen. Una importante cuestión dentro de los cambios de actitud es la persuasión. Un grupo de investigación de la Universidad de Yale, encabezado por Howland y McGill, refiere que para que un mensaje persuasivo cambie una actitud y la conducta, tienen que cambiar previamente los pensamientos o creencias del receptor del mensaje. Este cambio se producirá siempre que el receptor reciba unas creencias distintas a las suyas, acompañadas de incentivos. Los efectos psicológicos que los mensajes pueden producir en el receptor actúan sobre la atención. Si no hay atención, no hay efecto. Sobre la comprensión, los mensajes demasiado complejos pierden influencia sobre el receptor. La aceptación, cuando el receptor está de acuerdo con el mensaje persuasivo. Y en función de los incentivos y la retención necesaria para que la persuasión tenga efecto a largo plazo. A nivel político, la comunicación, persuasión, es un elemento clave en la captación de votos en cualquier proceso electoral, cuya efectividad se ve condicionada por variables como las características sociodemográficas del receptor, el poder del emisor, el canal elegido para su difusión o el entorno económico donde se desarrolle el discurso. El lenguaje persuasivo cobra una especial relevancia puesto que de su uso dependerá, en muchos casos, que la intención con la que se lanza el mensaje coincida con los resultados esperados. Como ejemplo de este mensaje persuasivo en política, un análisis del contenido persuasivo de los mensajes utilizados en España durante el mes de diciembre de 2015, periodo que coincide con la campaña electoral previa a los comicios celebrados el 20 de diciembre de este mismo año, por dos nuevas formaciones políticas que surgen de dos idearios diferenciados, Ciudadanos y Podemos. Como una de las causas de los resultados electorales obtenidos en los comicios celebrados en dicha fecha y que supusieron la desestabilización del Parlamento español al no ser posible alcanzar la mayoría suficiente para formar gobierno y cuya consecuencia fue la celebración de unas nuevas elecciones el 26 de junio de 2016. Los dos partidos y sus mensajes habían logrado captar la atención de miles de ciudadanos y dio un claro cambio de intención de voto de los partidos tradicionales. De manera que el mensaje persuasivo de Podemos y Ciudadanos fue de vital importancia para comprender la intencionalidad de voto en esos comicios. Hemos visto que dentro de los efectos psicológicos que produce la persuasión en el receptor, para que el mensaje se mantenga a largo plazo, es clave la retención. En esto ha fallado clamorosamente Ciudadanos y Unidos Podemos. Puede, de manera peligrosa para esta afirmación, descuidar este parámetro de la retención. Por último, compartir esta reflexión con toques de genialidad de Groucho Marx. No es la política la que crea extraños compañeros de cama, sino el matrimonio. Vamos a pasar a ver ahora, en segundo lugar, la polarización afectiva en la política. Y vamos a ver la polarización afectiva en la política española. La polarización afectiva se define como la distancia emocional entre el afecto que despiertan quienes simpatizan con nuestras mismas ideas políticas en contraposición con el rechazo hacia quienes tienen opiniones diferentes. ¿Existen motivos para preocuparse ante la creciente polarización afectiva? Pues pienso que sí. Pues esta polarización tiene importantes efectos adversos para el buen funcionamiento de nuestra democracia, en especial la confianza hacia las instituciones y a la legitimidad de los gobiernos. Esta polarización afectiva tiene como caldo de cultivo, por ejemplo, aspectos identitarios con fuerte base emocional que provoca división en bloques. Según Da Westwood, se basa la polarización afectiva en el sentido que estamos tratando. Se basa en las valoraciones que realizamos de otros grupos de personas, como simpatizantes de determinados partidos, y a nuestras propias actitudes hacia ellos, por el simple hecho de su pertenencia a ese grupo. Ilustra este caso en lo que ocurrió en Estados Unidos, donde tanto demócratas como republicanos consideran al otro, entre otras lindezas, como hipócrita, egoísta, necio y de mente estrecha. Se considera que España se encuentra entre los países con una mayor polarización afectiva del orbe, según un estudio de Gidron y colaboradores de 2020. Se sabe, según este autor, que los partidos políticos españoles cada vez están más lejos en sus posiciones ideológicas y territoriales. De hecho, los trabajos suelen señalar que la polarización afectiva, es decir, la divergencia entre la afección al partido que se simpatiza y el rechazo hacia el resto de los partidos rivales, es particularmente intensa en el caso de España. Y en otro estudio de 2020 de Miller y colaboradores se demuestra cómo se ha ido incrementando esta polarización afectiva desde la década de los 90 del siglo pasado hasta cuando finaliza el estudio en el abril de 2019. Para responder a estas preguntas, voy a poner el foco en dos políticas que han polarizado las opiniones en otros países. la política fiscal y la política migratoria. Y las compararé con políticas que generan mucho más consenso, como las relacionadas con el estado del bienestar. Por desgracia, los datos que tenemos en España para estudiar este programa y este problema a lo largo del tiempo son muy escasos. Sin embargo, existen estrategias alternativas para analizar este fenómeno. En un trabajo reciente publicado por Sandra León para la revista South European Society and Politics, usamos dos medidas distintas para capturar esta animadversión entre votantes de distintos partidos. En concreto, usamos la valoración de los líderes en la escala de 0 a 10, similar a la de arriba, y la probabilidad de voto, también en una escala de 0 a 10. No lo votaría nunca, lo votaría siempre. Ciertamente, tanto la valoración de líderes como la probabilidad de voto no preguntan directamente sobre la simpatía que generan los distintos partidos o sus votantes, pero creemos que son una fórmula razonablemente eficaz para medir la lógica que hay detrás del concepto de polarización afectiva. Es la disonancia existente entre la afección hacia el partido con el que se simpatiza y el rechazo que se siente hacia el resto de los partidos. Así pues, en este documento se utilizó la valoración de líderes y la probabilidad de voto como medidas de afección-rechazo a los partidos políticos usando el catálogo de datos del CIS. Aunque existen distintas formas de calcular la polarización afectiva, en los gráficos que se presentaron en este estudio, utilizando el método de Reihan, el cual agrega las distancias entre la simpatía que despierta el partido que se vota y el rechazo al resto de partidos, ponderándolos por el tamaño de cada partido. Es decir, adoptando la lógica que hay detrás del cálculo de la desviación de estándar estadística ponderada. Por lo tanto, la medida va a dar mayor peso a la distancia emocional o rechazo que siente un votante del PP hacia el PSOE que la que siente hacia Ciudadanos o Podemos, pues estos dos últimos son partidos más pequeños. Desde el año 2000 hasta el 2019, usando las encuestas electorales del CID y tomando en consideración todos los partidos del ámbito nacional con representación parlamentaria, se desprende que en las dos últimas décadas ha aumentado la polarización, aunque de forma más acusada si usamos la medida de probabilidad de voto. En este último caso, la polarización ha ascendido de 5,3 a 7,8 veces. Es decir, las distancias en la probabilidad de voto entre el partido que se vota y el resto de los partidos, ponderándolos por su tamaño, ha crecido 2,5 puntos. Se trata, sin duda, de un aumento muy considerable. En un trabajo realizado, como decía, por Sandra León para la revista South European Society and Politics, se usaron estas dos medidas para capturar la animadversión entre votantes. Y repito, ha crecido esta polarización afectiva en 2,5 puntos, que es un aumento importante. Todo indica, por tanto, que los sentimientos de afecto y rechazo en la política española son estructuras cada vez menos en términos de trincheras partidistas y más en términos de trincheras ideológicas. Las afinidades con los partidos del mismo bando parecen aumentar a la par que crece la animadversión hacia los partidos de otra ideología. Y por último, y para terminar esta charla de hoy, compartir esta reflexión del humorista Sófocleo. En política siempre se corre el riesgo de pertenecer a las mayorías. Un saludo, queridos oyentes, y hasta la próxima semana.